Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si tienes una vivienda registrada en la Junta de Andalucía como piso turístico, te la pueden dar de baja, te pueden revocar esa licencia, quitarte la licencia. La respuesta es que sí, que la administración puede eliminar una licencia turística que había concedido previamente. De hecho, es que este año ya se han dado de baja 435 licencias de pisos turísticos, de viviendas turísticas, solo aquí en Málaga capital. Por eso podemos decir que puede pasar y de hecho que está pasando. Pero hay condiciones. Tienen que darse una serie de circunstancias para que una vivienda de uso turístico deje de serlo. Por ejemplo,
una de ellas es que efectivamente no se esté prestando el servicio de alojamiento o en los periodos en los que se ha declarado, pero puede haber otras causas. A instancia de parte, porque el propio interesado ya no quiera tener la vivienda inscrita, ten en cuenta que algunos ayuntamientos, por ejemplo, graban esta actividad económica con un coste asociado a la factura del agua o de la energía superior al de una vivienda y, por tanto, si no la tiene en comercio, la quiera dar de baja del registro o bien de oficio por las propias actuaciones inspectoras de la administración. En ese sentido, incluso hemos puesto a la disposición de la ciudadanía un buzón de colaboración para que nos hagan saber y ayuden así a la labor inspectora aquellas viviendas que pudieran estar incumpliendo la normativa.
Es Francisco Montes, es director general de Turismo de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Por tanto, el gobierno andaluz puede dar de baja una vivienda turística cuando el propio dueño lo solicita, porque un vecino denuncie que se está explotando ilegalmente o porque esa vivienda esté registrada como de uso turístico, pero en la práctica no esté ejerciendo, no se esté explotando. Precisamente la Junta de Andalucía está trabajando para aclarar cuántas viviendas turísticas hay realmente ofreciendo el servicio de una manera legal. Te vamos a dar algunos datos. Por ejemplo, aquí en la provincia de Málaga hay registrados 72.000 pisos turísticos, que suponen el 60% de todos los que hay en Andalucía. Es una cifra llamativa. 72.000 viviendas turísticas que suponen el 60% de todas las que hay en Andalucía y están aquí en la provincia de Málaga. Están ofertando casi 400.000 camas o plazas de alojamiento. Dicho de otra forma, el 62% de la capacidad alojativa que tiene la provincia de Málaga está precisamente en viviendas turísticas, frente al 30% que representan los hoteles. Estos son datos aportados a esta emisora, a la cadena COPE, por parte de la Junta de Andalucía. Y te decía que en toda la provincia hay 72.000 viviendas turísticas registradas como tal, de las que 12.000 están solo en Málaga capital. Pero no todas esas viviendas están funcionando. Están dadas de alta, pero suponemos que, por la razón que sea, a lo mejor los dueños han decidido no explotarla todavía hasta más adelante. El caso es que la Junta de Andalucía está buscando a esas viviendas que están registradas como turísticas, pero que no son explotadas.
Queremos evitar que se produzca una situación, un fenómeno de personas que, por si acaso, por decirlo de alguna manera, o cautelan, dar de alta su vivienda en el entendimiento que pueda tener un mayor valor si se obtiene esa inscripción en el registro de turismo. Solo pueden estar inscritas en el registro de turismo de Andalucía aquellas viviendas en las que real y efectivamente se presta un servicio de alojamiento turístico.
Ese es uno de los objetivos que tienen los inspectores de la Junta de Andalucía, pero hay otro. También están buscando a viviendas turísticas que alojan a personas, a turistas, pero que son ilegales. Se anuncian en distintas plataformas de Internet, pero ni están registradas en la Junta de Andalucía, ni, por ejemplo, pagan impuestos por ello. Escuchamos de nuevo al director general de Turismo del Gobierno andaluz.
Somos conscientes que existe un porcentaje, una parte de esas viviendas que, aunque no estén inscritas en el registro de turismo, están comercializándose en las plataformas y que estarían en situación de clandestinidad y que también estamos llevando a cabo la estrategia de inspección y control oportuna para que no se publiciten o oferten en las plataformas.
Vale, ya sabemos que están buscando esos dos tipos de vivienda turísticas, las que están dadas de alta y no están explotadas y las que son ilegales. Pero ¿cómo se hace esa búsqueda? Pues la tarea se le ha encomendado a 43 inspectores. 43 inspectores que forman parte del Cuerpo de Inspectores de la Junta de Andalucía y que en cada provincia tiene el apoyo de otros funcionarios provinciales, porque estamos hablando de 43 inspectores para toda la comunidad andaluza. Un equipo base de 43 personas al que este año se incorporan 4 más. ellas y cuál es exactamente su labor.
Estamos trabajando a través de técnicas de scrapping, es decir, cruzando los datos que se ofertan en las plataformas con los que tenemos en nuestro registro y sobre todo y especialmente colaborando, cooperando con los ayuntamientos, en concreto con aquellos ayuntamientos en los que este fenómeno pues ha desbordado un poco la realidad y tiene mayor preocupación o sensibilidad con el asunto.
Recordemos el dato. En la provincia de Málaga están registradas el 60% de todas las viviendas turísticas de Andalucía. Estamos hablando de 72.000 pisos turísticos en la provincia, 50.000 en la provincia y 12.000 en la capital exactamente. Pero no es una oferta real, porque no todos, como decimos, están funcionando. De hecho, el Instituto Nacional de Estadística cifra en unos 6.500 los pisos turísticos que hay en la ciudad de Málaga, mientras que en el registro estamos hablando de 12.000. Así que hay pisos dados de alta, pero sin explotar. Y se están buscando esas viviendas inoperativas para darlas de baja en el registro. Y también se dará de baja a aquellas que el ayuntamiento del municipio en cuestión considere que no cumple con la normativa urbanística o aquellas registradas en una comunidad que decidió en una junta de propietarios prohibir los pisos turísticos y, sin embargo, ese vecino ha decidido saltarse a la torera lo que había decidido, lo que habían apoyado y aprobado los vecinos.
Por ejemplo, que se declare que se cumple con la normativa en materia de propiedad horizontal y efectivamente exista un acuerdo prohibitivo de la comunidad de propietarios. Nosotros contrastamos esa información con el registro de la propiedad en la medida en que exigimos el certificado de dominio y carga y si efectivamente existe un acuerdo prohibitivo de fecha anterior a la inscripción, eso pues podría dar lugar a una falsedad o un incumplimiento de lo establecido en la propia declaración responsable.
Para dar de alta una vivienda como de uso turístico es tan fácil como desde casa, en tu propio ordenador, teclear y hacer el certificado digital. Con ese certificado digital basta con descargarse, rellenar unos formularios de la Junta de Andalucía y firmar lo que se llama una declaración responsable. Es decir, que tú, como dueño de la casa, declaras que cumples con todas las normas y que tu vivienda es apta para recibir a turistas. Y nada más, así de fácil. Nadie, ningún inspector va a hacer una visita para comprobar que esto que dices es cierto, porque para eso sirve la declaración responsable. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. ¿Y cómo funciona esto de una declaración responsable? ¿Es mi palabra? ¿Vale para hacer cualquier cosa? Pues es un documento con validez legal del que queremos hablar con Vanessa Fernández. Ella es socia del Departamento de Derecho Administrativo del bufete jurídico Hispacolex. Vanessa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros.
Abogada, ¿qué es exactamente una declaración responsable? ¿Esto cómo se realiza y para qué trámite se puede utilizar?
Sí, bueno, es un trámite muy sencillo, relativamente sencillo. En esencia, es un documento mediante el cual el interesado manifiesta bajo su responsabilidad que cumple con los requisitos que exige la normativa para poder realizar una obra o iniciar una actividad, como en este caso que estábamos comentando de las viviendas turísticas. Es decir, las declaraciones responsables permiten el ejercicio de un derecho o el inicio de la actividad desde el mismo día de su presentación. Eso sí, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control o inspección que tiene atribuida a la administración pública.
Claro, es un mecanismo para agilizar esa mole lenta que es la administración pública. Pero ¿hay alguna labor posterior de inspección? ¿La administración confirma en algún caso que ese ciudadano realmente ha hecho una declaración responsable y está cumpliendo como tal?
Efectivamente, como hemos adelantado, una vez presentada la declaración responsable, el ciudadano ya puede iniciar la actividad, sin perjuicio de la posterior facultad de comprobación, inspección de la administración. Es algo que va a hacernos sí o sí, independientemente de lo que tarde, por la lentitud o número de expedientes que tenga la administración. De hecho, conforme a la normativa en vigor, no existe plazo para que la administración ejerza su facultad de comprobación. Puede hacerlo durante todo el tiempo que se esté ejerciendo la actividad. Incluso es muy interesante una sentencia relativamente reciente, de 8 de marzo de 2023, del Tribunal Supremo, donde estimó un recurso de casación de un ayuntamiento estableciendo que no hay plazo para que la Administración compruebe. Es decir, en cualquier momento nos puede comprobar. Ya llevemos un mes, un año, ya va a depender del volumen de trabajo que en ese momento concreto tenga la Administración. Pero debemos saber que no lo va a comprobar. Tarde o temprano, al final, va a ejercer sus facultades de comprobación e inspección.
O sea que porque haya pasado un año no puedo decir, uff, ya puedo, ya sí. Me voy a librar, porque no es así. En todo caso, abogada, si una persona falsea una declaración responsable, aporta algún dato falso o está incumpliendo, ¿a qué se puede enfrentar?
Va a depender de qué dato estemos hablando. Si estamos, en cualquier caso, la inexactitud, falsedad o omisión de cualquier dato o información, si no es sustancial, lo que nos va a conllevar es que nos van a requerir subsanar en un plazo de 10 días, además de una posible sanción de hasta 3.000 euros. Y la obligación de subsanarlo. Si no subsanamos en ese plazo de 10 días que nos otorgan, será el momento en que ya no podamos continuar con el ejercicio de ese derecho a actividad. En cambio, si ya estamos hablando de incumplimiento grave en materia medioambiental o otro tema más serio, sí podría conllevar incluso responsabilidades penales o sanciones administrativas más graves de hasta 600.000 euros.
Pues para dar de alta una vivienda como de uso turístico es tan fácil como hacer una, firmar una declaración responsable. Ojo, nos dice la experta que si no se cumplen las normas y si no se cumplen los requisitos, si aportamos algún dato falso, nos terminarán pillando tarde o temprano. Ella es Vanessa Fernández, socia del Departamento de Derecho Administrativo del bufete jurídico ISPA Colex. Vanessa, abogada, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Gracias. 12:41 minutos, nos asomamos a la ventana. A las 9:39 minutos de la noche va a anochecer y hasta ese momento mira si hay horas para disfrutar de este lunes 8 de julio. ¿Cómo se presenta el arranque de semana y el resto de la semana lo que tiene que ver con la meteorología? Pues se lo preguntamos al hombre del tiempo de este programa. Él es el director del Centro Meteorológico de Málaga, Jesús Riesco. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, ¿cómo se presenta esta semana?
Bueno, pues es una semana típicamente veraniega, en el que las precipitaciones van a brillar por su ausencia, lógicamente, como es habitual en esta época del año. Los cielos estarán poco nubosos o despejados prácticamente durante toda la semana, salvo alguna posible nubosidad de tipo bajo en el litoral. Y bueno, las temperaturas va a haber de todo, van a ir en aumento en general en la parte media de la semana, con un episodio también de terral, y descenderán en el fin de semana.
¿Ese episodio de terral cuándo lo esperamos?
Bueno, realmente va a ser primero una subida de temperaturas generalizada, tanto en interior como en la costa, ya a partir de mañana. Y el terral en sí, se espera que el flujo de poniente esté presente ya a partir del miércoles, con temperaturas que en la costa pueden superar los 33-34 grados ya durante miércoles, jueves, de máxima, lógicamente, y el viernes podría ser el que tendríamos una temperatura más alta, pudiendo llegar en algunos puntos de la costa a incluso 38 grados, y bueno, ya en el Valle del Guadalhorce superarse los 40 grados.
Madre mía. En todo caso, eso estamos hablando de viernes. ¿Va a empezar a cambiar todo ese régimen de poniente a partir del miércoles, jueves, empezar a notar? Hoy, por ejemplo, el lunes, que todavía estamos lejos de miércoles, jueves y viernes, hoy las temperaturas máximas que vamos a alcanzar en la provincia, ¿cuáles son?
Bueno, hoy y mañana, las temperaturas van a ser las típicas de verano. Entonces, estaremos hablando de 28 o 29 grados de máxima en el litoral, y en el interior, por ejemplo, Antequera, hoy tendremos en torno a 31 grados, mañana ya en 34 nos quedaremos de máxima.
Jesús, yo he estado fuera, no sé cómo han sido los primeros días del verano, pero tengo la sensación, desde que he vuelto a Málaga hace unos días, que calor, como que no. Yo anoche, que estaba en una terraza, me tuve que poner algo encima. ¿Esto es una percepción personal, que todavía el calor fuerte no ha llegado, o que yo me lo he perdido porque he estado fuera?
Bueno, yo también he estado fuera la semana pasada, pero en principio, en lo que llevamos de verano, las temperaturas, por ejemplo, en la Costa del Sol, sí que han estado un poquito por encima de lo normal. Incluso en el interior han estado en torno a lo normal o incluso un poco por debajo. Todavía no ha llegado el calor. En esta semana será la primera en que notemos valores en algunos días significativamente por encima, aunque tanto al principio de la semana como al final de la misma, tendremos valores normales.
Bueno, pues tanto hoy lunes como el martes, como durante el fin de semana, tendremos unos valores normales, de las temperaturas normales en Málaga en verano, pero a partir de miércoles, jueves y especialmente el viernes, pues lo vamos a notar. Viernes, 38 grados de máxima, alcanzaremos en la costa, en el Valle del Guadalhorce, debido al Terral, se podrán alcanzar hasta los 40 grados. En todo caso, ese es el dibujo meteorológico que en este arranque de semana nos hace Jesús Riesgo, es el hombre del tiempo del programa. Jesús, gracias, hasta la semana que viene. Gracias.
Muy bien, de nada, hasta luego.
12.45 minutos, nos asomamos a las carreteras donde a esta hora, según informan desde la DGT, tenemos retenciones en la A7 a la altura de Torremolinos, en sentido Cádiz, y también retenciones en ambos sentidos, sentido Cádiz y sentido Málaga, en San Pedro de Alcántara. Y aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, tenemos tráfico intenso de entrada a Málaga por la Avenida de Andalucía y también en la Avenida Juan 23 en su incorporación a la Plaza Manuel Azaña, ya sabes, en la zona de la comisaría provincial. Hay otras historias que te interesa conocer y que te cuento con Carmen Cerván. Hoy va a pasar a disposición judicial el hombre de 62 años acusado de matar a su pareja, una mujer de 50 años, cuyo cuerpo apareció en una cuneta. Murió asfixiada. Ocurría este fin de semana en Antequera, en el diseminado de Partido Alto.
Una vecina intentó reanimarla y no lo consiguió. Esta semana la estamos comenzando igual que la anterior, contando este presunto asesinato por violencia de género, porque el pasado fin de semana, la semana anterior, fue Petri, en Fuengirola, la última víctima. Ahora esta mujer cubana, vecina de Antequera. Ella es la quinta mujer asesinada en la provincia en lo que va de año. En enero fue Ana, en Torre del Mar, después Gracia, en Pizarra, ya en abril Bianca, en Málaga, hace unos días, como te contamos, Petri, en Fuengirola, y este fin de semana el quinto asesinato machista en Antequera. Hoy el presunto asesino va a pasar a disposición de un juzgado de violencia de género.
El quinto asesinato machista aquí en la provincia de Málaga en lo que llevamos de año. Málaga es la quinta provincia española con el alquiler más caro por metro cuadrado. ¿De cuánto estamos hablando, Carmen?
Pues según un informe del portal inmobiliario pisos.com, los pisos de alquiler en la provincia tienen una renta de casi 13 euros por metro cuadrado. Por tanto, por poner un ejemplo, un piso de 100 metros, por él se pagan unos 1.300 euros al mes. En la capital, la media superior supera los 1.500 euros al mes la renta mensual por ese mismo piso de 100 metros.
Esto que te vamos a contar interesa especialmente a quienes estén de visita en Málaga, porque las 68 oficinas de correos de la provincia estrenan servicio de consigna.
Para dejar la maleta o cualquier otro objeto personal que puede permanecer almacenado y custodiado de forma segura hasta 15 días. La tarifa de ese servicio de consigna varía en función del tiempo y del peso de los bultos. Ojo, que no se pueden dejar ni joyas ni otros objetos de valor.
En deportes, el nombre de los últimos días es Roberto, el todavía delantero del Málaga, que está muy cerca de salir traspasado. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues todo parece y todo apunta que Roberto, el goleador del Málaga, 20 goles, artífice del ascenso del Málaga Club de Fútbol, tiene sus días contados como jugador del Málaga. Se va a marchar traspasado, si no pasa nada raro, al Sporting de Braga. Dejaría buenos dividendos en la Rosaleda, una cantidad fija en torno a los 2 millones de euros y una serie de variables que llegarían a 3 millones. Además, el Málaga se guardaría el 10% de un hipotético traspaso del futbolista de Puente Genil. Quiero que escuches a Quique Pérez, es el director general del Málaga Club de Fútbol, y le preguntamos por la situación de Roberto. ¿Hay resignación por perder al delantero del Málaga?
No, resignación no es. Al final, creo que al final a veces se le pierde el respeto al dinero, ¿no? Con fijo y variable, la propuesta de ahora mismo es de 3 millones de euros. No tenemos ingresos que pueden tener el resto de posición o de variables que te da los derechos de televisión por la liga, con lo cual nosotros lo que tenemos es que velar por que nuestra masa salarial crezca. Es un jugador que a 1 de enero está libre, o sea que si por lo que sea tú no quieres vender y optas por tenerlo aquí, el dinero del traspaso es cero. Más que negociar no es resignación, lo que tenemos es que negociar. Ahora mismo en estas últimas horas nos han llamado otros dos clubes de Europa.
aunque todo indica que el jugador se va a marchar directamente, como digo, al Sporting de Braga, a Portugal. Claro, hablaba Quique Pérez del tema del límite salarial. El Málaga tiene ahora mismo un límite salarial para fichar en torno a los 5 millones de euros. La venta de Roberto pues posibilitaría que el Málaga amplíe ese límite salarial. Claro, la gente lo que se pregunta es cómo deja marchar a Roberto por una cantidad en torno a los 2 millones de euros más ese millón de euros en variables si tiene una cláusula de rescisión de 10 millones de euros. La clave está, y vuelvo a insistir en eso, en el límite salarial. Con la venta de Roberto, el Málaga aumentaría ese límite salarial en torno a 1,5 millones de euros. Precisamente a eso hacía hincapié el director general del Málaga, Quique Pérez. ¿Cuánto aumentará ese límite salarial con la venta de Roberto?
Roberto es muy importante, pero el equipo está por encima de todo. Nosotros ahora mismo lo que necesitamos es aumentar nuestro límite salarial para hacer el equipo más competitivo posible para el año que nos espera. Pues es el momento, porque tú no sabes con qué límite vas a estar ni cómo va a terminar la oferta. De nada vale que el 27 de agosto te den 5 millones, si es que el equipo ha empezado el 15 de julio y la liga empieza el 18 de agosto. Cuanto antes el Sergio Pellicer y su cuerpo técnico y el grupo tenga al equipo, a los fichajes, y pues porque luego las oportunidades pasan, es aceptar las cosas y saber jugar tus cartas y ser... Y hay que ser listos.
Bueno, pues las palabras de Quique Pérez, el director general del Málaga Club de Fútbol, con el asunto de Roberto. El Málaga espera que la operación se cierre cuanto antes para tener ese margen de maniobra en el mercado de fichaje, porque recuerdo que el Málaga comienza su pretemporada el próximo día 15 de julio. Y hoy se han abierto ya las taquillas para la renovación de abonos del Málaga y para las nuevas altas. Fíjate, Mónica, que en teoría era online toda esta primera semana y a partir del lunes de la semana que viene ya sí que se abrían las taquillas. Pues ha habido un error en la tipografía del Málaga, aunque sí que bien hizo hincapié en las redes sociales, en su página web, pero en el dossier que habían hecho había una pequeña errata y hoy se han plantado pues una cola que iba de la esquina a la esquina del Estadio de la Rosaleda para la gente sacar el nuevo abono en el Málaga Club de Fútbol. Es decir, es una locura tremenda.
Pero solamente esta semana es online.
Esta semana solo era online.
Y algunos...
Bueno, algunos no, muchos.
Bueno, se han enterado a través de la nota de prensa que no estaba correcta y entonces se han presentado allí. Y no le habrán dicho, oye, ¿ya os podéis ir?
No, han abierto las taquillas, porque en las taquillas de la Rosaleda siempre hay gente y lo que tendrán que hacer es...
¿Uno por uno informar?
Un poquito más de cola. No, hombre, ya el que va allí se va a sacar el carnet del Málaga Club de Fútbol, pero no era lo previsto. Lo previsto en la primera semana era online y a partir del lunes de la semana que viene ya sí físicamente en las taquillas.
Claro,
la gente,
y mi pregunta es, ¿y mañana?
Pues mañana imagino que ya estará igual.
¿Es online o es presencial? Porque la gente se quiere saber...
A las 3 de la tarde le vamos a preguntar a un responsable de las taquillas del Málaga, a ver que nos cuente cuando han abierto las taquillas. Han visto ahí la gente golpeando el cristal. El reto, Mónica, son superar los 20.000 abonados. Mira, y una última noticia que te cuento tiene que ver con el baloncesto. Estábamos muy pendientes del preolímpico de baloncesto de la selección española. Pues ganó España ayer a Bahamas, se ha metido en las Olimpiadas y ahí tenemos a un malagueño, Alberto Díaz, que además fue fundamental en esa clasificación. Así que otro malagueño más, va a ser el tercer malagueño olímpico en baloncesto, tras Berni Rodríguez, que fue medalla de plata, y Nacho Rodríguez. Curiosamente, Carlos Cabeza nunca llegó a ser olímpico con la selección española de baloncesto.
Bueno, todo el deporte ampliado a las 3 de la tarde.
Y con muchas cosas. No vamos a ir a Portugal. ¿Tú cómo vas de portugués? ¿Portugués bien?
Bueno, obrigado. Lo único que sé, obrigado.
Espero que el periodista con el que voy a hablar hable castellano mejor que yo portugués.
Venga, los portugueses hablan fenomenal casi todos los idiomas. Tienen un oído fantástico. Hasta las 3.
Como
gracias.
Tú y como yo,
¿verdad? Sí, hasta luego. Las 3, Emilio.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si eres una pyme de menos de 3 trabajadores, ya puedes pedir tu bono digital de 3.000 euros. Aprovecha esta oportunidad para digitalizar tu empresa con Kit Digital. Regístrate en acelerapyme.es. Realiza el test de autodiagnóstico y solicita tu bono digital a través de la sede electrónica de red.es. Digitaliza tu empresa con soluciones como presencia en Internet, gestión de redes sociales, gestión de procesos o de clientes, entre otras muchas categorías. Y además, ahora también podrás optar por una nueva solución, la de puesto de trabajo seguro, que incluye hardware. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por red.es y enmarcada en el plan de recuperación. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Colabora Cámara de Comercio de Málaga. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Para los más gourmets y amantes de la comida, Araboca Centro y Araboca Plaza son lugares emblemáticos. Cada día pura esencia mediterránea en los platos y en la copa. Productos de cercanía, con atención y mimo en barra, terraza y salones. ¿Aún no conoces los menús de degustación? Una experiencia única con los platos de temporada. Reservas disponibles en arabocarestaurante.com.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado a un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
3345, el mejor ambiente, buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
Eloísa Molina Beauty Experience, tu nuevo centro de estética avanzada avalado por Dermocosmética Farmacéutica. Te ofrecemos tratamientos faciales, micropigmentación y microblading, embellecimiento de la mirada, maquillaje, manicuras y pedicuras para realzar tu belleza natural. Disfruta de tu primer servicio con un 20% de descuento. Llama y pide cita al teléfono 680-4958-62 y ven a visitarnos a Farmacia Eloísa Molina, en calle Fray Luis de León 14, frente al Polideportivo de Ciudad Jardín.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Si te quieres comprar un piso, necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco te ha dicho que no te la concede, ni te preocupes. Llamas a Credialpes, agente Cofidis, que ellos se encargan de encontrar, de buscar para ti un banco que acepte las condiciones que tú necesitas. Se encargan de negociar por ti, así de fácil. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, el 900-234-235, 900-234-235. También te puedes pasar por sus oficinas, están en calle Héroe de Sostoa, número 23, o consultar su página web credialpes.es.
Pero me levanté y no le pienso bajar y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me rendiré, no, no, hoy soy mejor que ayer. Y yo me levanté y no le pienso bajar y conté 1, 2, 3 para volver a empezar. Yo no me
En verano hay que disfrutar cada día, cada momento. ¿Por qué no te vas al cine con los amigos de Cine Sur Málaga Nostrum? Te invitamos nosotros a ese programa. Solo tienes que escribir un correo a málaga@cope.es, málaga@cope.es, y entre todos los oyentes que nos escriban hoy, pues hacemos un sorteo y se van 3 oyentes con sus acompañantes, ¿eh? Vamos a repartir 3 entradas dobles. En el asunto tienes que poner Cine Sur Málaga Nostrum, Cine Sur Málaga Nostrum, y ahí que te mandamos nosotros para ver la peli que quieras, en el horario que quieras, eso sí, de lunes a jueves. Por cierto, después de un periodo de incertidumbre, la Fundación del Carnaval de Málaga tiene nuevo presidente. No ha habido sorpresas este fin de semana. Con el 90% de los votos registrados, Luis Bermúdez asume las riendas de este colectivo de la Fundación del Carnaval de Málaga. Enseguida, después del boletín de noticias de la 1 de la tarde, vamos a hablar con él, con el nuevo presidente de la Fundación del Carnaval.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss.
Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niña, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, go, 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 chai, tú como diría lo vasco. Si quieres te lo digo en portugués, eu gosto de você.
Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme, me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme. Cantando los conciertos te imagino delante, siendo siendo el más elegante, siendo el más importante.
Grabando con Aitana ya pensando en buscarte, y yo en cruzar el charco para poder ir a verte. No importa el idioma, solo quiero cantarte. Mon amour, amor es mío, solo quiero comerte.
Cuando te veo, mamá, como un Fórmula One, paso de 0 a 100, contigo implosioné. De ti me envenené, yo ya no sé qué hacer. Me abrazaste y volé, te juro que volé.
Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonta, niño, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, más que el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco, contigo me pareces desde todo lo alto. De la Torre Eiffel, que eso está muy bien, mon amour, je t'aime, parece un cliché, pero no lo es. Contigo aprendí lo que es vivir, pero ya lo ves, somos increíbles. Somos increíbles. Aitana y Zoilo.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07 PM. Después de un periodo de incertidumbre, la Fundación del Carnaval de Málaga tiene nuevo presidente. No ha habido sorpresas. Con el 90% de los votos registrados, Luis Bermúdez asume las riendas de este colectivo de la Fundación del Carnaval. Presidente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
Muy bien, Luis. Lo primero, enhorabuena. Imagino que con muchísimo trabajo por delante, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí. Tenemos ahí un reto importante por delante, pero lo afrontamos con muchas ganas y con mucha ilusión. Estamos dispuestos a ello.
¿Los principales objetivos, los inmediatos y los a más largo plazo que se marca el nuevo equipo de la Fundación del Carnaval, el presidente Luis Bermúdez, cuáles son?
Pues a ver, en nuestro programa hemos planteado como reto a corto y medio plazo tres patas fundamentales que creemos que son necesarias, como la creación de una escuela de carnaval, la propia fundación, hacer un programa curricular para la escuela, para poder implantar en escuela, instituto y universidad, poder llegar a ese tipo de público más joven, y también mejorar la calidad de audio e imagen en televisión, sobre todo, de los grupos de canto. Uh-huh. Esas son tres patas principales que tenemos entre muchas propuestas y muchas iniciativas que tenemos ahí en mente ya.
Luis, cuando hablas de una escuela del carnaval, ¿a qué te refieres?
Pues queremos hacer una escuela de carnaval que los niños, jóvenes o adultos, quien quiera, puedan dar clases de guitarra, de caja, de bombo, incluso de canto, para que los grupos están muy necesitados, de, sobre todo de instrumentos, a la hora de confeccionar una agrupación, y queremos dar esa herramienta para ayudarlos, claro, incentivar a los jóvenes, a los niños, para que tengan un sitio donde poder, a los que les guste y tengan esa inquietud, igual que van al fútbol, porque puedan llegar a la fundación y puedan dar clases de guitarra, bombo y caja, y puedan salir en cualquier agrupación infantil, juvenil y a más largo plazo, pues en adultos.
Claro, porque esto del carnaval en Málaga, ¿cuál es, en tu opinión, el estado de salud? Los malagueños nos implicamos con nuestro carnaval, nos gusta. Una cosa es disfrutarlo, verlo, y otra cosa es pues estar ahí durante todo el año pensando en letras, en el disfraz, en preparar los trajes. O sea, claro. ¿Cuál es el estado de salud, en tu opinión, del carnaval de Málaga?
Yo creo que hay que potenciar eso que te he dicho, hay que potenciar sobre todo el público joven y más, y de niños sobre todo, porque no tenemos a medio plazo, pues hacen falta instrumentos, hacen falta autores de carnaval, porque no tenemos ahora mismo suficiente, creo que en mi opinión que no tenemos suficiente, por lo tanto hay que potenciar esa faceta. Es que también muy sacrificado sacar una agrupación, hasta 4 meses ensayando, te tienes que dejar tu casa muchas horas, que parece que no, pero esto es bastante sacrificado.
¿Y por qué se hace, Luis?
Pues esto es un veneno que como te pique ya no te suelta. A quien le pica este veneno no lo suelta. Ya a mí me picó hace con 5 años y ya no me ha soltado. Ya te digo que todo el que se engancha ahí un poquito ya lo atrapa.
Porque la actividad carnavalera, ¿esto no para nunca durante todo el año? ¿O empieza la parte fuerte de decir, venga ya, señores, reuniones aquí, todas las tardes, ensayos,
sí,
todas
aquí
las
tardes? Claro, la agrupación aquí empieza a partir de septiembre más o menos, te digo, que son 4 o 5 meses que se todas las tardes, y aparte los autores que necesitan darle a la cabeza, música y letras durante todo el año, que son música y letras y repertorios nuevos durante todos los años. Estas son pequeñas obras musicales y teatrales nuevas cada año. Esto no, cuando uno va a un espectáculo, una preliminar, una semifinal, está viendo 8 o 10 obras de teatro prácticamente, de donde está la ironía y rebeldía y crítica y sátira, y eso es complicado mantenerlo durante todos los años.
Claro.
Entonces quiero, es una actividad que te tiene que gustar mucho, y queremos eso, que meterle este veneno a cuanto más gente mejor.
la sostenibilidad financiera de la Fundación del Carnaval en los próximos años, ¿eso está garantizado?
Pues no lo sé, ya cuando te digo, no te puedo decir ahora mismo, yo espero que sí, que no haya problema. Tenemos instituciones que vamos a tocar todas las puertas de todas las instituciones y para que nos sigan apoyando y buscar patrocinio y poder acometer todas estas cosas que te estoy comentando, de escuela, de fomentar más la imagen y el sonido, total que hace falta dinero y habrá que buscarlo si no hay suficiente con patrocinios nuevos y tocando todas las instituciones posibles que nos quieran acompañar en esta nueva aventura.
Bueno, pues durante 3 años o cuatro, tres, ¿no?
No, esta primera, decidimos en el último congreso que fueran de 2. Como han sido las primeras elecciones. Ajá. Y ahora también queremos que las próximas elecciones, que serán, creo que serán dentro de 2 años, sea más participativa todavía. Entonces habrá que tenemos 2 años para mejorar el censo carnavalero y asentar las bases todavía mejor para las siguientes elecciones, para que sean todavía más participativas y más democráticas todavía, si caben.
Pues durante 2 años el presidente de la Fundación del Carnaval de Málaga, con un montón de cosas por hacer, es Luis Bermúdez. Luis, muchísimas gracias por atendernos y muchísima suerte en esta aventura. Gracias.
Nada, muchas gracias a ustedes.
Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, bienvenido, bienvenida, si te sumas ahora a COPE Más Málaga. Si tu plan de hoy es disfrutar de la playa, lo mejor es que sepas cómo está el mar en este arranque de semana. Una información valiosísima para aprovechar bien el día, una información que nos trae el hombre del mar de este programa. Y él es un verano más, Paco Franco, director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? Qué alegría escucharte.
Paco, un verano más adquieres el compromiso de informar del estado del litoral malagueño. Minuto y resultado hoy del estado del mar y de la temperatura del agua.
Pues mira, hoy vamos a comenzar una semana dejando atrás el poniente que nos dejó una subida importante de la temperatura de los arenales y un mar con olas superiores a metro y medio. Para esta semana la situación va a cambiar radicalmente porque al menos hasta el miércoles tendremos una ligera brisa de levante que nos dejará un mar absolutamente en calma. En estas condiciones hoy tendremos suaves olas de levante de medio metro que ya para mañana martes y el miércoles pues nos dejarán un mar en calma para poder practicar deportes náuticos como el paddle surf, la natación en aguas abiertas o el submarinismo. Hasta el miércoles disfrutaremos de una suave brisa de levante que va a mantener a raya la temperatura en los arenales, que hoy se situarán por debajo de los 25 grados. Aunque a partir del miércoles, ya con la llegada del poniente, pues que llegará el jueves, pues espera una subida notable de la temperatura en las zonas más afectadas por el calor, que suelen ser Málaga, Estepona, quizá Fuengirola. En estos días, ya a partir del jueves, será muy recomendable mantenerse muy, muy bien hidratado. La temperatura del mar sigue su aumento progresivo durante el verano, y hoy tendremos un gradiente de temperaturas a lo largo de toda la Costa del Sol. La temperatura de las aguas del mar en Estepona tendrán 17 grados y conforme nos vayamos acercando a Nerja, pues la temperatura del agua va a ir aumentando hasta llegar a los 21 grados en Nerja. Y ya de cara al viernes, irá subiendo toda esta semana y, por ejemplo, en Nerja el viernes tendremos unos 24 grados en las aguas, Mónica.
Bueno, esta es un poquito la radiografía de la semana. En todo caso, un buen día de playa con brisa de levante hoy, mar en calma, así que podemos disfrutar en este arranque de semana de nuestro litoral. Paco, este año han sido necesarios muchos trabajos de reposición de arena de cara a tener las playas listas en verano, ¿o sí, no ha habido tantos temporales fuertes que se la hayan llevado?
No ha habido tantos temporales fuertes que se haya llevado, desafortunadamente no hemos tenido lluvias y eso ha afectado notablemente a la cantidad de aportes sedimentarios que recibimos de los ríos. Los ríos ya no llevan tantas aguas y por tanto los ríos no arrastran los sedimentos hacia el mar. En un proceso normal de regeneración natural, el río lleva los sedimentos al mar, el mar los lava y los lleva de forma natural a las playas. Hay un equilibrio que se rompe con este periodo de sequía. Esto obliga a regenerar las playas porque ese equilibrio se pierde y el agua se lleva a la arena y no la devuelve. Sobre todo también hay playas que están muy afectadas por la presencia de algún puerto, como por ejemplo San Andrés, donde el puerto pues tiene el compromiso de regenerarla periódicamente, se hacen aportes.
Claro, ahí me quiero detener yo, Paco. Aquí en la capital, en la playa de San Andrés, junto al puerto de Málaga, en la explanada de San Andrés, ahí vemos desde hace ya meses unas montañas de arena Viana. Me consta que el Ayuntamiento de Málaga le había pedido a Costas, oye, quítame esos montones de arena, que los niños se me van a matar, que se creen que son dunas blancas maravillosas de Tarifa y se ven a niños montando, escalando ahí a esa arena. Entonces, esos son aportes, es un acopio de arena que hace falta. ¿De dónde llega esa arena? ¿Para qué va a ser? Y sobre todo, ¿está completamente limpia? Porque da la sensación de que es arena tierra.
Claro, no, bueno, esa arena, en primer lugar, hay que decir que cumple, se han hecho analíticas para ver si cumple lo que obliga la normativa. Hay que hacer analíticas de presencias de metales pesados, hay que hacer analíticas sobre la microbiología y hay que hacer analíticas que te muestren la granulometría. Los informes técnicos han avalado la utilización de estos sedimentos y, por tanto, son adecuados para utilizarlo en la regeneración de las playas. Si no, no estarían ahí, se hubieran llevado directamente a vertedero. Son arenas de paleo, yacimientos sedimentarios. No olvidemos que toda la ciudad de Málaga prácticamente estuvo en el pasado bajo el mar y bueno, se pueden recoger estos, lo que denominamos los geólogos, paleoyacimientos de sedimentos de arena. Desafortunadamente no son arenas blancas como las que podemos tener en Cádiz o las que podemos encontrar en las Baleares, porque la geología nuestra es completamente diferente. Nosotros tenemos pizarras, tenemos esquistos, y eso son los que al final, al meteorizarse, pues forman nuestras arenas. Puede tener un contenido en arcilla que cumple la legislación, y ese es el que genera cuando ya vamos regenerando la playa, la que genera la turbidez en el agua o la que puede generar la primera nata cuando el agua lava la arena, ¿no?
Claro, Paco, porque tenemos la sensación de que no está, te bañas ahí en la playa de San Andrés y que el agua no está limpia. Esos sedimentos que cumplen con todas las analíticas del mundo mundial, ¿eso no puede estar más limpio?
Mira, habría que entender qué es la palabra limpieza. Vamos a ver, el contenido en arcilla, en las arenas, es un contenido natural, ¿de acuerdo? Y el proceso de limpieza que hace las aguas sobre las arenas es un proceso continuado que hace el agua en todas las playas de nuestro planeta. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros recién regeneramos una playa, esa arena no está lavada por el mar, y en esos primeros lavados pues genera esa turbidez del agua o esas primeras espumas minerales flotando. Si tuviéramos estructuras que estabilizaran el litoral, no haría falta regenerar todos los años, y la arena que tendríamos a lo largo de los años iría mejorando de calidad. Tendríamos una arena que con los años de lavado natural, que es un proceso natural, pues dejaría de dar turbidez o dejaría de generar natas en las playas. Si tuviéramos esas estructuras que estabilizan las playas, no sería necesario regenerar.
Ese acopio, ¿verdad? Ese acopio de arena ahí para...
Pero mientras tanto nos vemos obligados a regenerar, porque tenemos que luchar contra el efecto del cambio climático que hace que cada vez tengamos, cuando hay tormentas, que sean más intensas y se lleven las playas y que lleguen al paseo marítimo, y que con la ausencia de lluvias, pues no, el continente ya no aporta esos sedimentos al mar que permite la regeneración natural de las playas.
Ha quedado claro, Paco. En todo caso, del acopio de arena ahí en San Andrés seguiremos hablando. Él es un poeta y es un enamorado de nuestro litoral. Él habla de espumas minerales cuando a los demás pues hablamos de natas. En todo caso, es el hombre que susurra a las medusas. El hombre del mar, el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, Paco Franco, que un verano más estará con nosotros cada día. Paco, te mando un abrazo enorme.
Es un placer, nos vemos mañana. Un abrazo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Te gustan los rallies, circuitos o karting? Llega a Málaga el máster en mecánica de motor sport con EMA Competición. Un máster único con prácticas en carreras y bolsa de empleo. EMA Competición, desde 2013, formando mecánicos.
¿Problemas de falta de presión de agua en tu hogar o edificio? ¿Tienes que adaptar los contadores o limpiar los aljibes? Cuenta con una empresa malagueña, Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos de Comunidades. Conoce todos nuestros servicios en laureanoramos.es. Laureano Ramos Fontanería y Mantenimientos.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gamba, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la caleta en El Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tus sentidos. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Te esperamos en Welling, Teatino, Soho y El Palo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te hablo ahora de AGS Solar, es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Sabes que con AGS Solar este verano vas a poder utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz. Además, te ayudan con las subvenciones públicas a las que te puedes acoger y ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alaurín de la Torre.
Déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera. Agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte. Déjame abrazarte y para siempre, déjame besarte a mi manera. Agarrar tu mano donde quiera, porque yo he nacido pa' quererte.
Es verano y si hay un referente en la Costa del Sol para disfrutarlo, es el Festival Mare Nostrum de Fuengirola. Hace unos días disfrutábamos precisamente de ella, de su voz, de Cani García, que está sonando. Esa semana, música para distintos gustos musicales. Quiero saludar a nuestro cronista oficial del Mare Nostrum, es el concejal de Cultura de Fuengirola, Rodrigo Romero. Concejal, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Concejal, Cani García fue bien, ¿no?
Pues fue muy bien, hizo sold out. Yo creí que iba a ser un concierto más tranquilito, pero dio una energía y una caña que aquello fue un absoluto delirio. La gente se divirtió muchísimo, interactuó con el público todo el rato. Fue una, bueno, demostró, porque es una artista que aquí no es tan conocida, pero en Hispanoamérica es ídolo de masas, ¿no? Y la verdad es que mostró el porqué, porque hizo un recorrido por su discografía que nos dejó a todos boquiabiertos.
La verdad es que tiene una voz preciosa. Bueno, marcha, 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 también la que tenemos prevista el viernes, que llega el mejor pop madrileño de Los Chichos.
Porque todo lo que piensas tú.
A ver, concejal, ¿qué vamos a ver? ¿Qué espectáculos tienen preparados Los Chichos?
Pues mira, es su gira de despedida, llevan 50 años de trayectoria, empezaron muy fuerte, ya sabes, su primer disco, no, y fueron 6 millones de discos los que vendieron o por ahí. Yo creo que son algunos, estos son los reyes, ¿no?, del casete en las carreteras, ¿no?, en la gasolinera de aquella época, y eran tremendamente populares, siguen siéndolo, y la muestra está en que ahora en esta gira de despedida, que además viene amenizada por DJ Nano, va a ser una super fiesta con rumba flamenca donde vamos a estar todos bailando con los hermanos, ¿no?, Emilio y Julio González. Yo creo que lo que nos traen es un revival para todos los que hemos vivido los 80, los 90, al principio de los 2000, y hemos disfrutado y bailado mil veces con su música. Pues nos van a dar un último baile, un último repaso a su carrera. Y en serio que me ha sorprendido, porque ellos estaba previsto que se quedaran en el Castillo, que tenemos 2.400 personas de aforo, un aforo fabuloso para ellos. Bueno, pues más del doble. O sea, nos lo hemos tenido que llevar abajo al recinto grande, y son miles de entradas las que están vendiendo. Se ve que la gente tiene muchas ganas de despedirse de ellos y de pegarse una buena fiesta con esa música que nos ha acompañado durante tantísimos años.
Claro, es parte de la historia de nuestra música, sin duda, de nuestra discografía aquí en España. Yo, de todas formas, soy más del sábado, sobre el escenario del Mare Nostrum, Maluma.
Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada. Hawái de vacaciones, mis felicitaciones, muy lindo en Instagram lo que posteas.
Rodrigo, porque lo del sábado no es solamente Maluma, esto es un festival concreto, ¿no?
Sí, el Festival Vibras, que ya lo tuvimos el año pasado con Nicky Jam y Manuel Turizo, vuelve este año, vuelve con Maluma, con este colombiano internacional, que yo creo que no eres la única que lo prefiere a los chichos. Yo creo que tus oyentes, muchas también preferirán el sabor, el ritmo, ¿no? Y la calentura que da Maluma a su música, que tiene esa voz tan especial, ¿no? Y esos temas tan pegadizos. Y a él le acompañan además otros grandes artistas del género obviamente más latino, reggaetón, como Lunay, Jun, que tienen, bueno, pues también sus fans, pero obviamente el cabeza de cartel absoluto y el que está vendiendo tantísimas entradas es Maluma, que por fin se le va a poder ver en un gran escenario donde va a poder hacer su repertorio, ¿no? Al final es esos sencillos que llevamos tanto tiempo escuchando, ¿no? Como La Temperatura, como El Perdedor, como todo lo que ha cantado con gente como Carlos Vives, J Balvin, con Thalía, con... yo qué sé, es que este hombre lo ha hecho absolutamente todo, lo ha hecho absolutamente todo, y es una leyenda de la música latina, quizá, no te voy a decir el más grande, pero de los más grandes, ¿no? Quizá el que nos faltaba, pues hemos tenido ya a Daddy Yankee, hemos tenido a J Balvin, hemos tenido a Ozuna, bueno, nos faltaba cerrar con Maluma este súper cartel de artistas latinos, y vienen pues con Vibras, ¿no? Lo cual significa que va a haber mucha diversión desde el principio, desde que se abran puertas, vamos a tener muchísima diversión y va a estar realmente bien, ¿no? Desde que a las 6 se abran las puertas para ese early entry, o a las 6:30 para la pista general, la gente va a estar disfrutando del mejor ritmo latino en Mare Nostrum este fin de semana.
¿Quedan entradas?
Quedan, afortunadamente todavía quedan algunas entradas, así que el que esté escuchándonos y se decida a acompañarnos el día 13, el sábado, pues mira, yo creo que no hay mejor manera para pegarte una buena fiesta, y así llegamos con fuerza el domingo para que España juegue la final, que seguro que llegaremos a la final, o sea que va a ser un fin de semana intenso.
Bueno, pues Vibras, ahí la estrella del festival Maluma, pero hacía referencia el concejal a Lunay, que también va a estar.
¿Qué pasó? Si ya se te olvidó todo lo que hablamos tú y yo. Si yo a ti claro te dejé, nada va a suceder. No echas esto a perder, no. Y sé que te han contado que con otra has estado. Solo son rumores, aquí nada ha pasado.
Rodrigo, imagino que en este concierto, en el del sábado, con Maluma, con Jam, con Lunay, aquí va a haber mucha gente joven y mucho padre, ¿no?
Sí, bueno, lo bueno de Maluma es que tiene no hay un estándar de edad para que te guste Maluma. Lunay sí es verdad que es más joven, ¿no? Tiene obviamente veintipocos años, creo que son 24, y es, pues mira, también es puertorriqueño, ¿no? Como Kany García, que escuchábamos antes. Él tiene un rango de edad un poco más joven, pero con Maluma es cierto que yo tengo, vamos, casi todas mis amigas van a ir al concierto de Maluma, les encanta Maluma. Estamos hablando de ya chicas entradas en los 40 y en los 50, y sin embargo a todas les encanta Maluma, porque son décadas las que lleva Maluma dándolo todo, ¿no? En los escenarios. Y Lunay, pues, es otro de esos artistas que lleva también ya años, porque empezó en el 2018, o sea, no es nuevo, pero ha cantado con Bad Bunny, con Daddy Yankee, con Anuel, con Ozuna, o sea, tiene temas con los más grandes, y es bueno que se junten, ¿no? Varias generaciones a disfrutar de una música que obviamente ahora es lo que está pegando a nivel mundial, no únicamente aquí en España como es la música latina.
Pues sin duda el verano está para disfrutarlo, y una oferta que tenemos aquí la suerte de tener tan cerquita aquí en la provincia de Málaga, en Fuengirola, es ese festival Mare Nostrum, del que cada semana nuestro cronista oficial nos hace un poquito, pues eso, la crónica. Es el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Fuengirola, Rodrigo Romero. Concejal, que vaya bien, nos encontramos el lunes que viene aquí en Antena.
Fantástico, un abrazo a todos tus oyentes y disfrutad de una feliz semana.
Gracias, una semana que no termina, que la radio nunca descansa. Te seguimos contando todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.